El Evangelio de hoy es como una radiografía. Nos muestra algo que no se ve a primera vista del corazón de Jesús. El pasaje que hoy escuchamos fue 5 días antes de la pasión. Jesús estaba a punto de entrar en Jerusalén. Se venía la fiesta de la Pascua. La ciudad estaba repleta de peregrinos y no era una Pascua más. La tensión alrededor de la figura de Jesús, de su persona, había llegado a su clímax. Buscaban para matarlo. Y Jesús sabía que entrar en Jerusalén era un punto de no retorno. Y en ese contexto vemos a Jesús sentir y expresar algo inusual. Hoy dice, mi alma ahora está turbada. Es decir, nos encontramos con un Jesús preocupado, incómodo, agitado. En su conciencia reflexiona y siente el peso de lo que se viene. Él era totalmente consciente que se venían horas de sufrimiento, de soledad, de humillación. Y entonces al sentirse turbado, reflexiona y dialoga consigo mismo. Dice el Evangelio que Jesús dice, ¿y qué diré? Padre, líbrame de esta hora, si para eso ha llegado esta hora. Le surge la pregunta, ¿tengo que decirle a mi Padre que frene esto? ¿Tengo que decirle que no voy a la pasión? ¿Tengo que proponerle que me evite todo sufrimiento? Y él se responde a sí mismo, no, si para eso he llegado a esta hora. Como diciendo, si para eso vine a este mundo, ¿cómo voy a pedirle al Padre que frene la pasión? Sí, siento temor ahora. Sí, siento peligro. Pero ese no es mi deseo más profundo. No vine para zafar, vine para salvar, está diciendo Jesús. Lo que más quiero es salvar a los hombres. Vamos a ver en estos días el amor hasta el fin en el corazón de Jesús. Entonces, por un lado, él no duda de su misión, pero por otro lado lo vemos que está necesitando una confirmación. Antes de seguir, está necesitando una voz que lo confirme. Y antes de escuchar cómo se resuelve esta tensión, podríamos poner un paréntesis y especular. ¿Qué le aconsejaríamos nosotros a Jesús? ¿Qué le aconsejaría el mundo a Jesús en este momento de tensión? Un primer intento de darle seguridad según los criterios del mundo sería como decirle algo así. Jesús, vos tenés que tener todo bajo control. No puede ser que no domines todas las variables. No sigas si sentís que estás perdiendo el control. Y eso es una mentira, por lo menos para el Evangelio. No es verdad que no podemos avanzar cuando no tenemos todo bajo control. Al contrario, lo propio de un discípulo es tomar riesgos en nombre de Jesús. Una segunda sugerencia que podríamos hacerle desde nuestro mundo a él sería, Jesús, solo si todos están de acuerdo con vos, si todos te aprueban, seguí para adelante. No avances a menos que todos te pongan pulgar para arriba. Pero también sabemos que pocos pensamientos generan tanta inseguridad como vivir con esa máxima, tengo que agradar a todos. Un tercer consejo, si escuchamos las voces del mundo, podría decirle, Jesús, vos no podés fallar, vos no podés equivocarte. Y esto también es una mentira, porque sería suponer que el valor de Jesús y nuestro valor depende de nuestra performance, de nuestro promedio, de nuestro último resultado. Al contrario, podés fallar, porque nuestro valor no viene de tus obras. Y un cuarto y última posibilidad, consejo que podríamos darle a Jesús es, Jesús, no bajes la guardia, no te muestres vulnerable, mirá que no te van a respetar si vos mostrás que estás turbado. También sabemos que la vida cotidiana, esta actitud lejos de generar seguridad en el mediano o largo plazo, genera mucha inseguridad porque nadie termina de conocerte, uno se vuelve como oscuro, se genera soledad. Todas estas posibles voces tienen un denominador común, es que son horizontales, es decir, dependen de la opinión, pensamiento de los demás o lo que uno piensa. Ahora, ¿qué hace Jesús ¿Qué hace el Hijo de Dios cuando se encuentra en una encrucijada que parece un callejón sin salida? Sale para arriba. Hoy vemos a Jesús que mira al cielo, mira a su Padre y le habla a su Padre y le dice: Padre, glorifica tu nombre, que significa hacé toda tu obra en mí, que nada te frene, Padre, que mi entrega dé fruto para vos y para los hombres. Y Dios Padre responde, se conmueve por ese pedido tan auténtico a Jesús, y dice el Evangelio: entonces se oyó una voz del cielo, ya lo he glorificado y lo volveré a glorificar, como diciendo: yo ya te confirmé antes, ya hubo signos de mi amor, pero no te preocupes, porque yo te voy a confirmar, y más ahora en los días que vienen. Es muy significativo cuando uno ve los 3 años de vida pública de Jesús. Jesús recibió 3 afirmaciones explícitas del Padre, 3 momentos donde se escuchó la voz del cielo. En primer lugar, en el bautismo, empezando un momento muy importante porque pasaba de la vida oculta a la vida pública, se escucha en el Jordán: este es mi Hijo muy querido. 2 años después, en el monte Tabor, antes de empezar su último año de vida pública, se escucha la voz del Padre: este es mi Hijo, el elegido. Y ahora, a 5 días antes de su pasión, lo que recién escuchamos: ya lo he glorificado, lo volveré a glorificar. De acá podemos sacar una primera conclusión, y es que una de las convicciones que más determinó la mente y el corazón de Jesús fue saberse enviado por su Padre. Esto fue como un factor decisivo en la vida de Jesús. No se entiende la vida de Jesús sin esta convicción de saberse enviado. Nada permeó tanto su psicología, nada permeó tanto su visión del mundo, nada orientó tanto su misión como saber que era enviado por su Padre. El año pasado justo vi una película que me hizo acordar de este evangelio. Se llama Inception, o El Origen, actúa Leonardo DiCaprio. Es una película súper original, es de ciencia ficción, y la trama es que un empresario contrata a un especialista en entrar en los sueños de otra persona, y lo contrata para entrar en la mente de su principal competidor, para que su principal competidor tome una decisión en su negocio que iba a ser profundamente beneficiaria para él. Pero hay una escena muy interesante, que el personaje Leonardo DiCaprio está con su equipo preguntándose si es realmente posible implantar una idea nueva en la vida de una persona y qué impacto eso podría tener. Algunos dicen: no va a cambiar nada. Y el personaje Leonardo DiCaprio dice: nada es más influyente y nada puede predecir más el comportamiento de alguien que una convicción firmemente arraigada. Si logramos plantarle esta nueva idea, va a actuar distinto. Y esto es lo que vemos en Jesús: una convicción profundamente arraigada, que lo determina y que puede incluso predecir su comportamiento, cómo actuar en tiempos de tensión. Si hacemos un zoom aún más, un paso más en profundidad, ¿qué experimenta Jesús cuando se siente enviado? ¿Cuáles son los frutos? En primer lugar, Él siente una profunda paz de saberse enviado, porque eso significa que no es su obra, es la obra de Dios. Dice Juan 5: nada puedo hacer por mí mismo, lo que yo busco no es hacer mi voluntad, sino la de aquel que me envió. Frente a ese pensamiento de yo tengo que tener todo bajo control, hoy Jesús dice: mi seguridad no fue tener control, mi seguridad fue ser enviado. Es muy distinto. El segundo fruto que vemos en Jesús es que el saberse enviado lo hace vivir en compañía de su Padre. No hay soledad para Él. Dice en Juan 8: el que me envió está conmigo y no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Creo que frente a esa voz de todos tienen que estar contentos conmigo, Jesús tiene esta convicción: si soy fiel, nunca voy a experimentar soledad, nunca voy a estar solo, tengo el afecto, la aprobación del más importante. En tercer lugar, el saberse enviado lo hace muy libre a Jesús del resultado de su performance. En Juan 12 dice: porque yo no hablé por mí mismo, el Padre que me ha enviado me ordenó lo que debía decir y anunciar. también frente a esa voz que a veces nos hace estar como siempre en juego y nos hace vivir en un perfeccionismo, Jesús tiene la libertad de saberse un instrumento. Es como si Él dijera, yo voy a hacer mi parte en el plan de Dios, pero el fruto depende de mi Padre. Yo soy un soldadito que hago lo que tengo que hacer, pero el fruto depende de vos. Es muy liberador. Y por último, el saberse enviado le permite a Jesús una gran transparencia, porque no tiene que defender una imagen. Dice en Juan 17, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te conocí y ellos reconocieron que tú me enviaste. Es decir, Jesús es libre para reconocer que no todos han aceptado su mensaje. Tiene esa libertad de que no pierda el realismo, que puede decir, mira, les anuncié, pero no todos lo recibieron. Puede decir la verdad, no tiene que mentir porque no está en juego. Ahora bien, creo que podemos admitir que nos cuesta vivir permanentemente como enviados. No sé si les pasa, pero a veces es difícil mantener esta certeza. A veces uno la tiene, tenés como el modo enviado o empezás el día como en modo enviado y de repente pasás a modo turbación. De repente un pensamiento, una preocupación, un mensaje, algo que parece que perdés el control y pasamos en un abrir y cerrar de ojos. Hace unos años un misionero estaba yendo a su primer día de clases de catequesis. Jesús lo había llamado a los 19 años y este no era su, de algún modo, su campo de estudio, pero se había preparado mucho. Este misionero ya es sacerdote hoy en día y bueno, había preparado muy bien su clase, no solamente por el desafío de dar una clase y por lo que está en juego, sino también tenía una motivación especial. Le habían contado que era una clase de varones muy, muy desafiante. Esas que cuando uno va a la sala de profesores, todos te dicen, te tocó esa clase. Y sienten como compasión, te miran con compasión, como diciendo, te encajaron esa clase. Pero este misionero en ese momento estaba muy, muy preparado. Podríamos decir que le sobraba entusiasmo, le faltaba un poco de pedagogía, pero estaba listo para salir. Preparó su clase, cuenta que ese día se levanta temprano, reza, se pone de traje, está en el centro, se toma el subte, empieza a caminar a las cuadras, iba como muy confirmado, como diciendo hoy va a ser un día de victoria. Y de repente a 3 cuadras, antes de llegar, tiene como un shock de realismo. Empieza a tomar conciencia y empieza a hablar consigo mismo. Yo nunca di una clase de catequesis. ¿A dónde estoy yendo? Es evidente que, y empezó a imaginarse, estos chicos se van a dar cuenta que nunca di una clase, van a tomar control de la clase, se imaginó que se amotinaban en la clase y tomaban control y que lo echaban del colegio porque le iba mal en esa clase. Dice que, claro, en esos segundos, estar muy tranquilo, empezó a transpirar. Dice que llega a la puerta del colegio y la portera lo mira y le dice, ¿estás bien? Uy. Parece que se le estaba por perder bajando la presión. Cuestión que al minuto y medio suena el timbre, que ya era el timbre que él tenía que entrar a su clase. Me cuenta que se acerca hasta la puerta de la clase y mira de costado y ve que la clase, pero parecía una clase tomada. Eran unos salvajes los que estaban ahí adentro. Imagínense. Pero se acordó de Jesús. Dice que en ese momento hizo una oración muy simple. Jesús, vos entraste a Nazaret con la autoridad, con la certeza de ser enviado por tu Padre. Envíame en esta mañana. Yo no soy nada, vos me conocés. Pero esto no es por mí, es por tu obra. Envíame. Y dice que entró con una fuerza, con una autoridad, se hizo un silencio en la clase y fue un año excelente. Había llegado en derrota hasta la puerta, pero entró en victoria. Nadie se imaginó que ese era su primer día de clase. Esto es lo que pedimos en esta semana. Esta es la quinta y última llave de la libertad. Pedir el envío de Dios, pedir la confirmación. No podemos vivir permanentemente con esta intensidad, pero hay momentos que tenemos que ser humildes y pedirlos. Un hijo, una hija de Dios tiene accesible este poder. Padre, bendecime. Padre, confirmame. ¿Cómo hacer esta semana para pasar de modo turbación a modo envío? Les propongo un ejercicio que es simple, pero por ahí nos puede ayudar. El primer paso es, mirando la agenda esta semana, tratar de detectar cuál es ese momento más desafiante de la semana. Puede ser un ambiente, puede ser una actividad, una entrevista, una clase, un viaje o una persona. A veces hay personas que nos desconfirman. Y lo reconozco, reconozco esa situación. El segundo paso muy importante es preguntarme, ¿vos me querés o no me querés ahí? Es decir, ¿tengo que ir a esa reunión o no? ¿Tengo que ir a esa clase o no? ¿Vos querés que dé testimonio de vos o no? Porque el punto es esto, que para un hombre o una mujer de fe, no hay neutralidad. O Dios te quiere en un lugar y vas con su bendición, o Él no te quiere. Pero el día que Jesús tomó tu vida, ya empieza a usarte. Y no hay terreno neutral. Entonces hay que hacer ese discernimiento, preguntarle, ¿esto viene de vos, Señor? A mí me ayuda a decirle algo muy simple, si vos no vas, yo no voy. Pero si vos vas, me tiro de cabeza. Tener ese principio. Si vos no vas, si vos no podrías ir a ese lugar, si no te agrada, yo no voy. Pero si vos vas, ahí me tiro, Jesús. El último paso es pedir la bendición. En vez de dialogar con los pensamientos de mirá si fallo, qué van a pensar los demás, mirá si no les gusta, pido la bendición de Dios. Pido el envío. Un modo simple, si estás viajando en auto, antes de bajarte el auto, abrís las manos y le decís, Padre, bendecime, dame tu unción. Si estás en tu cuarto, te pones de rodillas y pedís la bendición antes de un desafío. Le decís, Padre, soy tu hijo, soy tu hija, envíame, como enviaste a Jesús. Bueno, que en esta semana podamos experimentar la fuerza de cuando se arraiga en nuestra mente y nuestro corazón esta certeza de ser enviados. ¿Y quién dice que también para nosotros se abran los cielos poder escuchar esa voz? Yo te he glorificado, te volveré a glorificar.